sabemos lo importante que es tener un buen amigo, ese al que puedes llamar a cualquier hora, para lo que sea. Claudio y Miguel son de esos amigos. Se conocieron por redes sociales hace ya varios años. Como ambos tienen mucho trabajo, se mantienen en contacto por teléfono. Miguel es periodista y Claudio es sacerdote. ¡Explosiva combinación! Aquí comienza Mi Amigo Cura. 30 minutos en confianza para responder aquellas preguntas que todos nos hemos hecho. Que Dios nos proteja y el Wi-Fi nos ampare.
¿Aló? ¿Miguel?
Claudio, ¿cómo está ahí?
Bien, 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 gracias a Dios. Contento de poder escucharte.
Oye, tanto tiempo, te estaba llamando, bueno, para saber cómo hay estado, cómo va tu parroquia, cómo va la pega, si estáis chato, si estáis contento. Y también tengo que ayudar a una amiga que está súper complicada y no sé qué consejo darle. Mira, te cuento y a ver si me podía ayudar. Tengo una amiga, la Fran, no creo que la cachí, a lo mejor la seguí en Twitter o en Instagram, muy simpática, muy buena onda, que está pasando un problema súper heavy. No voy a entrar en detalles porque es un tema familiar, más íntimo, pero lo está pasando realmente mal. Me lo contó ayer, por eso te estoy llamando hoy día, por WhatsApp, y me dijo que en el fondo tiene un niño que está súper enfermo, su marido se quedó sin pega, hay todo un drama, y la siento como esa sensación que de repente tiene alguna gente de como que perder un poco el sentido. ¿Cachai? Como decir, como que estoy chato, como que, ¿qué se le dice? ¿Qué le dirías tú, Claudio, a una mina que está de verdad como con esa sensación de que ni siquiera su familia le da sentido a la vida?
Qué duro debe ser experimentar eso. Fíjate que el Papa Francisco, cuando le preguntaron por qué existe dolor, tanto dolor, y por qué Dios permite el dolor en el mundo, él dijo que esa es la única pregunta para la cual no hay respuesta.
Si estamos hablando del Papa Francisco, me alineo. Si estamos hablando de otros de atrás, no sé si tanto.
No, del Papa Francisco.
Ya.
Pero yo puedo intentar una respuesta. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo intelectual para poder tener algo que decir al respecto, ¿no? Y a mí me parece que lo primero es acompañar. O sea, más que hablar, hay que estar ahí. Eso para mí es insustituible y tiene que estar, sí o sí. Y a mí hay una diferencia que viene de la filosofía, no quiero darte la lata, pero a mí me hizo mucho sentido cuando lo leí esto. No lo vi en YouTube, lo leí en este caso. Y una distinción entre el mal moral y el mal físico. Hay cosas que son males que vienen de la naturaleza. Viene un terremoto, un tsunami, y no depende de
nosotros.
Claro.
Una enfermedad también.
También una enfermedad. Hay algunos casos que se puede prever, ¿no? Nos pasó el 2010, que se podría haber previsto bastante mejor el tsunami, por ejemplo, o cierta enfermedad. Si uno fuma todo el día, ciertamente que, o todos los días, te va a enfermar. Pero hay ciertas cosas de la naturaleza que como que no tienen explicación. Eso es lo que llamamos en filosofía el mal físico. Problemas que no tienen un origen muchas veces conocido y que superan nuestra libertad. Y el mal moral es justamente ese mal que se produce por el mal uso que le damos a nuestra libertad. Diosito.
Ya, pero ahí te fuiste en otra volada, porque si yo le digo como a mi amiga esto que tú me estás contando del mal moral, ella de verdad yo siento que está en una situación en que le da lo mismo. Ella quiere salir a flote y sentir de que su vida tiene, a mí me gusta la palabra sentido, porque también sentido se usa como en las calles, el sentido del tránsito, como para dónde van las cosas, en qué dirección van las cosas. Y yo siento que cuando uno dice que mi vida ya no tiene sentido, a veces es eso. No es que no tenga una razón para vivir, sino que siento que no voy para ningún lado, en ningún sentido, ¿cachai? Entonces, entiendo lo del mal moral y el mal físico, pero yo voy a una pregunta más allá de distinguir el dolor, porque uno lo está experimentando, sino que es decir, ¿cómo acomodo los muebles, no sé si dentro de mi cabeza, para darle un sentido a este dolor quizá, o para entenderlo? Pero el mismo dolor hace que uno se hunda en esa sensación de no poder salir y de decir, pucha, ¿qué sentido tengo yo, por ejemplo, hoy día como madre de familia si mi hijo está enfermo y mi marido está sin pega y yo no puedo trabajar? ¿Para dónde voy?
Sí, clarísimo. Yo creo que lo primero que uno, o lo que yo haría si estuviese en el lugar de la Fran, tu amiga, sería ponerlo en el lenguaje, conversarlo. Porque ahí uno puede dotar de sentido, ¿no? Aunque sea en conversaciones internas, aunque uno ahí pueda enrollarse. Sí. Uno tiene que verbalizarlo. Y si ella habla contigo y tú la escuchas, puede ser esa la ocasión propicia para darle un sentido. Para mí, esto del sentido tiene que ver en que vivimos en un mundo de interpretaciones, ¿no? Y desde ese punto de vista... Desde ese punto de vista yo sostengo que el dolor es absolutamente inevitable. Todos vamos a experimentar en mayor o menor medida en algún momento de nuestra vida dolor, a veces dolores intensos. Pero el sufrimiento es opcional, porque el dolor lo experimento. El sufrimiento es la interpretación que yo hago de ese dolor. Es un matiz, ¿no? Pero me parece que marca la diferencia. Y entre el estímulo que recibo, doloroso, y mi respuesta, hay como un espacio de libertad y donde entra el sentido. Yo he conocido, Miguel, personas de fe que tienen cáncer terminal o una situación dolorosa muy grande y son capaces de darle un sentido cristiano ofreciendo su enfermedad por alguna razón específica, por su familia, etcétera, ¿no? Esto de poder dar sentido es absolutamente poderoso y está en nuestra mente y está en nuestra capacidad también ejercitar el músculo de la interpretación.
Bacán, y si se pudiera decir de alguna forma, ya, te compro ese argumento, me gusta eso como de alguna forma meterle cabeza a la situación, al dolor, como reconocerlo y ya, entiendo eso, pero me pasa también a la vez de que siento que es súper injusto que por así decirlo, así como en Chile hablamos de que la distribución de la riqueza es muy injusta, también siento que en el mundo la distribución del dolor es muy injusta. Hay gente que le toca una vida horrible, Claudio, horrible. Y en cambio uno desde el privilegio siento que es súper fácil opinar. Pero yo de verdad me pongo en situación, y de hecho me emociona un poco al decirlo, me pongo en situación de alguna gente que conozco y digo, yo no me la podría.
Sí, totalmente.
Entonces siento que ¿por qué a la gente le toca tan difícil y a uno de repente tan fácil o uno se queja por tontera? A mí me pasó, la semana pasada me estaba quejando por una tontera, estaba estresado por una, de verdad, Claudio, por una huevada. Y al día siguiente me entero de otra cosa, de otra persona, y digo, qué imbécil, ¿cómo me estaba estresando por esta cuestión? ¿Cachai? Entonces la distribución del dolor o la distribución de las penas es demasiado injusto y ahí también lo conecto con un poco con la figura de Dios detrás, tú que eres cura, ¿por qué Dios le da dolor a alguno y no a otro? O por último, si lo distribuyésemos en partes iguales, sería más justo.
Sí, ahora, eso también de atribuir justicia es una interpretación, porque alguien le puede estar pasando muy mal, pero siempre hay alguien que la está objetivamente pasando peor, ¿no? Por eso que a mí me parece tan importante esto de las interpretaciones, porque también quien vive el dolor interpretando, ya que mencionaste a Dios, desde la fe, va a vivir de una manera distinta. Para mí, por ejemplo, un ateo, un agnóstico, que no cree en Dios, por tanto no cree en la vida eterna, versus un creyente, ambos experimentan un mismo dolor, un mismo sufrimiento, si se quiere. El creyente va a poder darle un sentido porque va a creer que hay, después de la muerte hay algo más. El ateo...
Perdón, conclusión, deducción, sin fe, no, el dolor no tiene sentido.
Yo creo que sí, todos podemos encontrarle un sentido a nuestro dolor. Nadie está exento de ese laburo, como dicen los argentinos, ¿no? De ese trabajo, de ese ejercicio intelectual, de ese poner en conversación, en diálogo, y a veces el sentido no aparece en el momento. Aparece
muy... A mí lo que me pasa, yo siento que de las cosas que a mí más me suelen iluminar, siempre siento que las conversaciones suelen ayudar. Me gustó cuando hablaste de la comunicación, de que recomendarle a mi amiga en el fondo primero exprese y cuente cuál es su, se dé cuenta de cuál es su tema, pero siento que uno de repente siempre busca en las conversaciones algo para encontrar un contenido o una respuesta para poner en ejecución. Y a veces siento yo que la conversación misma es la respuesta. Y siento que conversar alivia mucho también algunos dolores, o al menos te permite olvidarlos mientras conversas, como una suerte de pastilla que te ayuda a olvidar o a pasar el rato. Y quiero conectar lo que estamos conversando, Claudio, con otro tema, porque lo pusiste también tú, que tú decís, los que creemos en Dios o en un más allá, ¿cierto? En el cielo. En el tema del sentido de la vida, ¿hay cielo después? ¿De verdad existe eso? ¿O es una cosa que yo aprendí en el colegio, el cielo y el infierno, que a la hora de la muerte vamos a ser juzgados y efectivamente yo después de este pase por acá me puedo condenar y sufrir para siempre? Lo encuentro como, por un lado, como un poco infantil esa imagen, y por otro lado lo encuentro como dramático, como que, ¿en serio Dios planeó así las cosas?
Mira, nadie ha ido al cielo y ha vuelto para confirmarlo así empíricamente de que sí, el cielo existe y es así, asá, ¿no? Ciertamente no tenemos nada de eso. Pero el creyente tiene una esperanza, ¿no? Y eso le ayuda a vivir. Ahora, la vida eterna, o como se llamaba antes, porque ahora, porque el cielo habla como de un lugar físico y no es un lugar físico, ¿no?
Claro, sí. La vida eterna. Hay un papa que aclaró eso, que era como un estado del alma, no un lugar, claro.
Claro, claro. Donde no entran las categorías de espacio y tiempo. Ese lugar, si lo podemos llamar lugar.
Como Dark, como la serie Dark, no hay categorías de espacio y tiempo. Ya, dale.
Tal cual. Bueno, ese lugar es el premio eterno, que uno entra por gracia, por mérito de Jesús, no propio. Ahora, sí. El infierno, tradicionalmente llamado así, sabemos que no es como lo describe Dante, ¿no? En su famosa novela.
Debe ser peor.
El tema es que Dios no te puede mandar a un lugar de sufrimiento. Dios no nos condena. Uno, en el ejercicio de su libertad, cuando decide vivir sin Dios y después de la muerte se mantiene en esa decisión, entonces uno se autocondena. Por tanto,
lo encuentro tan heavy, Claudio, como que no te cuesta decir eso que acabáis de decir, así como cura, ¿no sentís que es una de las frases más difíciles de decir como sacerdote, como avalar que Dios permite que uno se condene? Es como jugar a un pasapalabra maldito, digamos, como que está ahí, esta vida es un concurso que de verdad al final, cuando se acaba el tiempo, se cuenta el puntaje. ¿Viste una serie que se llama The Good Place? Es lo mismo, es como si aquí estuviésemos acumulando puntos o seguidores en Twitter, digamos, a ver quién es el más influyente, quién es el que logra acumular el puntaje que le permita la llave para la vida eterna. Y te juro que eso me estresa pensarlo así. Siento yo que es la cosa más del día a día, de ser buena onda con el vecino, de saludar a la señora que te vende el pan, de tratarnos bien entre nosotros. Y yo creo que al final sí siento que hay algo después, pero no sé si es como Pepito TV, puerta A o puerta B.
El tema es que en la tradición cristiana en la que yo creo, ¿no? Obviamente.
Yo también, claro, sí, yo también, tú sabes, ¿sí? Soy católico y soy persona de fe y rezo, y obviamente rezo también más cuando lo malo necesito que cuando me acuerdo, por supuesto, y siento que la conexión con Dios, y creo en Dios, es demasiado necesaria y soluciona y ayuda y da esperanza. Eso no lo pongo en duda. Como que tú sabes que yo creo, pero también siento que no puede ser un creer así tan ingenuo, tan infantil, tan de creerse la Biblia como si fuese un cuento de un autor, ¿cachai?
Ya, pero ¿tú crees que Dios nos creó libres?
Es que también me gustaría preguntarte el tema de la libertad, que es un tema que me obsesiona. Tú sabes que a mí me gusta ver muchas series, y últimamente las series están hablando de ese tema. Hay una serie que se llama Westworld, que habla directamente sobre el libre albedrío, esa palabra tan difícil. También Dark, ya te la mencioné, plantea eso, de que efectivamente somos libres, somos dueños de nuestras decisiones. O hay una cosa que la iglesia llama la divina providencia y otros llaman el destino, que en el fondo es como que hay un guión que ya está escrito y nosotros somos como Mario Bros nomás, y hay alguien con un joystick llevando nuestro saltito.
Sí, pero más allá, volvemos al mundo de las...
Te lo digo en confianza, ¿eh? Te lo digo en confianza. Sí, como que son cosas que de repente uno piensa pero no las dice, por eso te las comento a ti.
No, yo te agradezco la confianza, porque justamente contigo podemos hablar estas cosas así, como se dice, a calzón quitado, ¿no?
Eso.
Sí. No, yo creo profundamente en la libertad humana, ¿no?
Yeah.
Conozco estas teorías conspirativas y esto de que estas situaciones que podrían negar la libertad, pero yo hablo desde mi experiencia. Uno, a la hora de los que hubo, es libre. Puede tener esclavitudes, ¿no? Personales, pero uno puede desprenderse. Yo creo que Dios nos ha creado profundamente libres. Eso yo nunca espero poder pensar distinto, porque tengo
una convicción
muy potente en relación a
eso. Comparto completamente lo que decís, que la experiencia de uno en el día a día es que sí, efectivamente uno es libre y uno sí puede decidir levantarse o no, acostarse o no, viajar o no, llamar a tu mamá para saludarla o no. Uno permanentemente está tomando decisiones, por supuesto. Eso, la experiencia vital es que somos libres, pero también siento que esa libertad de alguna forma trata de conectármela con mi sensación de que es un concurso de televisión, de que estamos acá en una competencia para un premio o un castigo. ¿Esa libertad tiene sentido si finalmente esa libertad me va a dar tanta libertad que voy a poder elegir condenarme?
Lo que pasa es que la libertad, como todo en la vida, tiene sus consecuencias. Dios no puede contradecirse a sí mismo y habernos creado libres y después obligarnos a estar con Él.
Es decir,
la autocondena, la muerte eterna, o dígase el infierno, el colúo que nos está mirando abajo, en realidad, si en el radical ejercicio de nuestra libertad podemos elegir por algo que no sea Dios. Y uno dice, elegir lo mejor, no elegir lo bueno con mayúscula, pero es consecuencia de nuestra libertad, ¿no? Entonces, por eso que no es para nada ingenuo, es absolutamente razonable el pensar que la libertad tiene sus consecuencias y entre las cuales está el infierno. Ahora, nadie ha ido al infierno, ni Hitler, ni cualquier otro personaje que se te venga a la mente, ¿no? Ha vuelto para decirnos realmente esto es así, asá. Sino que existe finalmente como una, desde la razón, como una posibilidad teórica, y desde nuestra creencia como una verdad revelada, ¿no?
Me gusta pensar también, y bacán lo que me contáis, y me hace todo el sentido, lo del tema de la libertad, pero también uno se pone quizá un poco regodeón y dice, ¿por qué Dios entonces no creó un sistema diferente? Que no exista libertad, pero que seamos todos felices y terminemos todos premiados. Qué buena onda habría sido así, ¿cachai?
Como que, ¿para qué hacer? ¿Como robot, tú dices?
Sí, no me estresa, fíjate. En la medida que sea un robot feliz, no me estresa. Y de verdad, pero es solamente ficción. Esto es como jugar a que el mundo fuera de otra forma. Pero son las reglas, tenemos que respetarlas. Y creo que también uno puede tener una vida apasionante y que valga la pena a pesar de las dificultades. Por supuesto que sí. Oye, pero ¿sabéis qué es lo que me...? Cuando uno habla de su propia vida, también me pone en otro escenario, que es cuando a mí desde chico siempre me han dicho de que la vida de cada uno de nosotros es un regalo, ¿cierto? Es un regalo y que por lo tanto hay que cuidarlo. Que nosotros no somos dueños de nuestra propia vida, aunque hay una contradicción en esa frase, porque si es un regalo somos dueños, pues no me vengan con cosas. A mí lo que me regalan es mío. Por lo tanto, si tú me regalas un computador, ese computador si yo quiero lo uso o si quiero lo quemo. Pero bueno, está bien, se entiende la idea de que la vida es un regalo. Ahora, cuando es un regalo, y aquí a lo mejor vamos a entrar en otros temas más, me estoy yendo por las ramas. Si tenía algo que hacer, Claudia, avísame y te corto y hablamos otro día. El tema de cuán dueños somos de nuestra propia vida, esa libertad de la que tú me estás hablando y que me estás diciendo que es lo que de alguna forma sustenta estas reglas del juego en las que estamos metidos en este mundo. Pucha, si somos dueños de nuestra vida, ¿tú estás a favor o en contra de la eutanasia, por ejemplo?
Mira, déjame introducirte una respuesta porque me parece absolutamente potente esto y súper actual. Mira, los estoicos, los filósofos estoicos, que vivieron en el Imperio Romano, bueno, ahí tuvieron durante harto tiempo, estos gallos decían que la vida había que considerarla como una vida prestada, ¿no? Pero esto era como un ejercicio mental, en el fondo, de indiferencia para prepararse para la pérdida, para el dolor, ¿no? Entonces, sabemos que nada es mío, entonces soy indiferente porque en algún momento la vida de mi hijo, la vida de lo que sea, lo voy a perder. Pero los cristianos estamos de acuerdo en que la vida es un don, es un regalo, de que no somos capaces de darnos la vida a nosotros mismos, ¿no? La hemos recibido de otros, ¿no?
Sí.
De nuestros padres, evidentemente, pero de Dios como, como primer motor, podríamos decir, como, como, como primer movimiento. Por tanto, también como consecuencia de ello, de que todo es gratis finalmente, de que no depende de nuestros méritos, porque sería súper injusto también de que todo dependiera de la meritocracia, creo yo. Eso sí que sería muy injusto. Entonces, como consecuencia de que la vida es finalmente un regalo, yo personalmente no estoy de acuerdo con la eutanasia. Yo no podría juzgar a un tipo que está pasándola mal, que no se puede mover, que está en una situación de querer terminar con su vida, o de ni siquiera saber de que de estar en condiciones de conciencia, ¿no? Y que la familia piense que lo mejor sea que la vida de esa persona se termine. Pero habría que también ponerse en todos los casos y ir descartando. Yo diría, en primer lugar, yo creo que nadie se quiere suicidar, nadie se quiere hacer una eutanasia si no tiene una cierta, si no está en un cierto desmedro de su libertad a nivel emocional.
Cuando su vida, perdón Claudio que te interrumpa, cuando su vida ya no tiene sentido. Es que yo creo que ahí conectamos con lo que partimos hablando al principio. ¿Qué sentido de vida tiene una persona, por ejemplo, que está postrada en cama, sin capacidad de comunicarse con su más cercano, sin capacidad de entender lo que le sucede a sí mismo, y además, por los cuidados médicos, dejando a su familia en bancarrota muchas veces, tratando de mantener vivo a una persona por el, también incluso con esa sensación de aferrarse a la vida como si fueses dueño y no como si fuese algo prestado. Siento que también hay una suerte de como desesperación por mantener vivo a alguien cuando realmente no tiene sentido.
Sí, no, de verdad que es muy complicado atribuir sentido desde los cánones humanos, ¿no? De belleza, de verdad, de bien, de bienestar, ¿no? Hay que estar en la situación de esa persona y ciertamente que yo desde mi ámbito de confort, de lujo, etcétera, voy a considerar que esa no es vida. Pero
ya existe, Claudio. Sorry, que estoy ando muy disperso hoy día. Y existe eso que se llama o que se le llama en la iglesia la vocación, porque también yo creo que hay algunos trabajos. Yo siento, por ejemplo, que yo soy periodista y no podría haber sido otra cosa. Siento que parte de mi identidad es ser una persona inquieta intelectualmente, que pregunta, que curiosea permanentemente. En tu caso, ¿para qué decir? Tú eres cura, digamos, o sea, una vocación sacerdotal. ¿Tiene que ver también algo eso de sentir que nuestra vida puede tener sentido en la medida en que tenemos una vocación? La palabra vocación no me gusta porque es como un llamado, como que alguien te llama a hacer algo, como te da la libertad, pero también te pone una etiqueta, quizás, ¿cachai? Como que te dice, tú vas a ser cura, a ti te tocó ser cura, a mí no, ¿cachai? También hay una distribución de las vocaciones bien poco equitativa, uh-huh. o bien diversa, que también es fantástica la diversidad que existe. Conéctame, háblame del tema de la vocación. ¿Cómo una persona que no es cura, una persona en su casa, un profesional, puede agarrarse de eso también? ¿Puede sentir que tiene un llamado o una vocación en esta vida?
Absolutamente. Para mí la vocación es sinónimo de propósito de vida. Y en otro término, es tener una misión, ¿no? Y esa misión, ese propósito de vida, estamos llamados a descubrirlo. Si soy creyente, como respuesta a un llamado. Si no soy creyente, tendré que mirar mis dones, mis fortalezas, ¿no? Y saber que en el propósito de vida hay un dinamismo. Uno no está casado para siempre con un tema particular, ¿no? Uno puede evolucionar.
Tú fregaste, tú ya eres cura para siempre, vos.
Por supuesto. Sin embargo, uno realiza una promesa y intenta cumplirla, pero uno no sabe lo que va a pasar en el futuro. No, yo no podría decir, claro, estoy seguro que me van a enterrar cura, ¿no?
Tú vas a llegar a ser papa, Claudio, acuérdate de mí. Primer papa chileno.
Oye, pero qué buen tema. Te agradezco que me hayas llamado porque...
Oye, no,
y le voy a muy bien hablar de esto.
Voy a hablar con la Fran hoy día. Me gustó mucho la idea del dolor y el sufrimiento, como esa distinción de que en el fondo uno también se puede hacer cargo de administrar de alguna forma ese dolor, como eso. Pero ¿sabéis qué? También me quedo con la idea esta de que el solo conversarlo ya ayuda.
Absolutamente. Yo creo que el lenguaje es creacional. Uno puede crear nuevas realidades cuando conversa, ¿no? Por ejemplo, sí. Todo lo que sucede cuando yo digo a una persona te amo o te perdono. A la otra persona le pasan cosas, ¿no?
Brígido.
Se crean nuevas realidades. Yo creo profundamente en eso. Sí, totalmente.
Buenísimo. Oye, vi una serie, ¿eh? Que te tengo que cortar igual. ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos como media hora. Oye, a propósito de lo que hemos estado conversando hoy día, del propósito de vida y de cómo en el fondo plantearse, y tú querías buenas para ver series, no sé si tenéis mucho tiempo, entre rezo y rezo.
Me encanta ver series. Oye, tú que te manejáis, recomiéndame una. Po.
Es que, mira, hay una que se llama Afterlife.
Afterlife.
Está en Netflix. Por favor, ve solamente el primer capítulo. Es tan bonita, es emocionante, es divertida. Yo me he reído mucho, he llorado en otros momentos también. La gracia que tienes es que es cortita. Hay solamente 2 temporadas de 6 capítulos y cada capítulo dura media hora. Súper rápida de ver, para que tú la acomodes a tus tiempos.
Bueno.
Y se trata de un tipo, el actor británico Tony Gervais, que se le muere a su mujer y siente que su vida pierde sentido. Oye, por favor, vela, te vas a matar de la risa, y una cajita de pañuelito al lado porque también es para llorar.
Buena, y podemos conversarla después, pues.
Obvio, Afterlife, así como después de la vida, Afterlife.
Perfecto, maravilloso.
Oye, gracias, Claudio.
Encantado, pues tú sabes que me puedes llamar cuando quieras y a la hora que quieras.
Tú también, yo no sé si podría ayudarte en algo, pero también, tenés mi teléfono y hablamos cuando queráis. Un abrazo grande.
Otro para ti, Dios te bendiga.
El podcast Mi Amigo Cura fue producido gracias a la colaboración generosa de muchos amigos y amigas. Todo el dinero recaudado en sus donaciones es destinado a obras de caridad. Sigue a Claudio y Miguel en sus redes sociales, @Quintanilla y @OrtizMiguel. Comparte, conversa, escríbenos. Y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.